En este video vamos a hablar acerca de la transformación. Como creyentes necesitamos examinar nuestras cosmovisiones para estar seguro que nuestras creencias honran al Señor, porque solamente las enseñanzas del Señor son correctas. También cuando estamos compartiendo el Evangelio con los incrédulos, necesitan saber que necesitan confiar en Jesucristo como el único Señor y Salvador en vez de tener muchos dioses. En este video vamos a hablar acerca de la necesidad de la transformación. Empecemos.
En este video el tema que vamos a estudiar es la transformación. Cuando una persona confía en Jesucristo, necesita aceptar las enseñanzas de la Biblia y por lo tanto necesita evitar de su vida cualquier creencia, cualquier aspecto de su cultura que no honra al Señor. También cuando una persona quiere confiar en Jesucristo como Señor, requiere el arrepentimiento y también tiene que rechazar sus dioses falsos que tiene, porque solamente un Señor y Salvador existe. Vamos a hablar acerca de lo que dice la Biblia acerca de la transformación. Y primeramente vamos a hablar acerca de la necesidad de la transformación. Necesitamos saber primeramente que la conversión es la transformación espiritual. Pablo declara en sus libros, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Significa que somos nuevas personas. Dice la Biblia que la persona antes que conoce de Jesús es como el viejo hombre, pero como creyente es nuevo hombre. Y necesitamos declarar a las personas que tienen interés en el Evangelio que Jesús quiere transformar su vida. Y cuando una persona confía en Jesús, es hijo de Dios. En Juan capítulo 3, Jesús habló con Nicodemo el fariseo. Y él habló acerca de la salvación diciendo que es como un nacimiento. Pues él dice en este texto que una persona necesita nacer de nuevo, porque es nueva persona cuando confía en Jesús. Pero después que una persona confía en Jesús, es creyente y como creyente debe crecer espiritualmente diariamente, viviendo como Jesús vivía, usando la vida de Jesús como un ejemplo de cómo agradar al Señor y obedecer al Señor. Se llama el concepto de crecer espiritualmente santificación. La santificación es el proceso de ser más y más como Jesús cada día. Cuando una persona confía en Jesús, se llama regeneración o conversión. Pero cuando una persona ya es creyente y está aprendiendo cómo ser como Jesús, se llama santificación. Otra palabra como santificación es santo. Dice la Biblia que los santos no son creyentes especiales que tienen otro nivel de existencia. Todos los creyentes son santos. Somos santos porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y la palabra santa en la Biblia significa una separación. La separación es una separación de nuestros deseos, de nuestros pensamientos que no honran al Señor. Y ahora como creyentes tenemos un propósito para servir al Señor. Por lo tanto, necesitamos enseñar a los nuevos creyentes que nuestro propósito es compartir las buenas nuevas con otras personas y discipular a los creyentes, porque nosotros tenemos nuestras vidas para servir al Señor. También, muchas veces, los valores, las creencias y los comportamientos necesitan ser transformados, porque hay aspectos de nuestras culturas que no honran al Señor y necesitamos obedecer al Señor y tener una transformación. Si hay valores que no honran al Señor, no podemos continuar aceptando estos valores en nuestras vidas. Si hay personas en los negocios que piensan que está bien para engañar a las personas y vender a las personas los productos que tienen problemas o no están bien, pero hablan como están bien, hay problema. Necesita ser honesta en sus negocios. Hay creencias a veces que las personas tienen acerca de los espíritus y cosas así, y no puede continuar aceptando que los espíritus de los muertos existen en el mundo, porque sabemos que los creyentes que están muertos están en el cielo, y también las personas que no son creyentes están en el infierno, no están en este mundo. Todos los aspectos de nuestras vidas necesitan ser transformados para glorificar al Señor. Hay tres enfoques. Primeramente, abordando la cultura y lo que necesita cambiar. Necesitamos evaluar nuestras creencias y nuestras culturas según la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, y como la palabra de Dios nos explica lo que está bien y lo que no está bien. Y si hacemos algo que está bien, necesitamos continuar practicando esta creencia. Pero si hay cosas que no están bien, que no honran al Señor, necesitamos evitar estas creencias de nuestras vidas y empezar a aceptar las creencias que sí honran al Señor. También abordando la cosmovisión y lo que no corresponde al cristianismo. Jesús es el Señor. Sus leyes pertenecen a cada persona, cada cultura, cada grupo étnico. Y por lo tanto, todos nosotros necesitamos examinar las cosmovisiones para ver lo que hacen bien y lo que no hacen bien. También ofreciendo una alternativa que viene de la Escritura. Muchos siglos atrás, en Europa, en diciembre celebraron el Dios del Sol. Sabemos que el Sol no es un Dios, solamente un Dios existe, pero muchas personas celebraron el Sol. Los creyentes dijeron: no vamos a celebrar el Sol, porque el Sol no es un Dios, es parte de la creación de Dios, y no vamos a adorar el Sol. Por lo tanto, en diciembre empezaron a celebrar el Hijo de Dios y su nacimiento. Declararon, en vez de celebrar el Sol y adorar los dioses falsos, vamos a adorar el Señor, el Hijo de Dios, el único Rey de Reyes. Y empezaron a celebrar Jesús y su venida como el regalo que Dios nos dio para darnos paz y gozo y una relación con Él. Y por lo tanto, ahora tenemos la Navidad. No sabemos cuándo Jesús nació. No estamos seguros. Pero sabemos que Él sí nació. Y por lo tanto, cada diciembre nosotros hablamos acerca de su nacimiento. Porque Él vino a este mundo para ser nuestro sacrificio, para morir en nuestro lugar. Hay algunos que en vez de pensar en Jesucristo, piensan solamente en los regalos o piensan en otras cosas. Pero como creyentes, necesitamos reconocer que Jesús es el regalo de Dios y dar gracias a Dios por este regalo y enseñar las buenas nuevas a las personas que no son creyentes. Hay algunos ejemplos de la transformación en la Biblia. En este estudio vamos a hablar acerca de tres creyentes que aprendieron más acerca de Dios. Los ejemplos que tenemos son Jetro, Gedeón y Elías. Vamos a hablar acerca de cada uno y también vamos a estudiar algunos textos que pertenecen a estas personas y cómo el Señor transformó sus vidas con su verdad. Primeramente vamos a estudiar acerca de Jetro porque él es el suegro de Moisés. En Éxodo capítulo 18, versículos 7 a 12, el texto dice que después del éxodo de Egipto, salió Moisés a recibir a su suegro. Se inclinó y lo besó. Y se preguntaron uno a otro cómo estaban. Y entraron en la tienda. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. En este texto, Jetro escuchó acerca de las 10 plagas que Dios usó para castigar a los egipcios para maltratar a los israelitas. Cuando Dios castigó a los israelitas por las plagas, también estaba castigando a los dioses falsos. Porque los egipcios adoraron los dioses falsos como el dios del sol, el dios de la luna, el dios del océano y otros dioses. Y el Señor declaró por las plagas que los ídolos de Egipto no tuvieron poder, porque no son dioses verdaderos. Y cuando Jetro escuchó acerca del testimonio de las plagas de Egipto, él declaró: tiene que ser que Dios es más grande que todos los dioses. Él no adoró a los dioses falsos, pero Jetro declaró: yo entiendo que solamente el Señor, el Dios de Israel, tiene poder. Y él creció. Él aprendió más acerca de la identidad y el poder del único Señor y Salvador. También vamos a estudiar acerca de Gedeón. Gedeón es un juez de Israel. Y su padre adoró los dioses falsos y él construyó un altar en una ciudad para Baal. Supuestamente él era el señor de las tormentas y la fertilidad. Y también Asera. Supuestamente ella era una diosa. Y también muchas veces ella era el esposo de Baal, supuestamente. El Señor declaró a Gedeón: debes destruir el altar de tu padre. Y una noche, él destruyó el altar porque él tuvo miedo de los ciudadanos. Y por lo tanto, en secreto, él destruyó el altar. Dice en Jueces capítulo 6, versículos 28 a 32, cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, he aquí, el altar de Baal había sido derribado y cortada la acera que estaba junto a él. Y el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado, porque Gedeón construyó un altar para el Señor verdadero. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e inquirieron, dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal, y ciertamente ha cortado la acera que estaba a su lado. Pero Joás dijo a todos los que estaban contra él, ¿contenderéis vosotros por Baal, o lo libraréis? A cualquiera que contienda por él, se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si es un dios, que contienda por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Por tanto, aquel día, Gedeón fue llamado Jerobaal, es decir, que Baal contienda contra él, porque había derribado su altar. En este texto, aunque Joás, el padre de Gedeón, construyó el altar para Baal y Acera, cuando su hijo destruyó el altar, él entendió que solamente Dios tiene poder, y él empezó a rechazar a Baal y Acera. Pero los ciudadanos se enojaron y dijeron, Gedeón debe morir porque él destruyó este altar. Pero Joás dijo, si Baal tiene poder, él puede castigar a Gedeón. Ustedes no necesitan pelear con él. Porque si Baal tiene poder, él tiene la capacidad para destruir mi hijo. En este momento los ciudadanos reconocieron que Baal no tiene poder. Acera no tiene poder. Y por lo tanto empezaron a reconocer que el Señor de Israel es el único Dios. Y por lo tanto Gedeón recibió un sobrenombre, Jerobaal, que significa que Baal contienda. El sobrenombre significa que Baal no tuvo poder para castigar a Gedeón porque Dios es el único Dios verdadero. En este texto, Gedeón, Joás y también los ciudadanos reconocieron que muchos dioses no existen. Solamente Dios existe. Él es el único Dios. Otro ejemplo, Elías el profeta. Aunque el Señor le dio muchas victorias en su vida, él estaba desanimado. Y en este texto, él declaró que pensó que era el único creyente que existía. Y el Señor dijo, así no es. Hay otros creyentes que están sirviéndome. Y en 1 Reyes, capítulo 19, versículos 14 a 18, dice Elías, he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey de Aram. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Elías dijo: yo soy el único creyente verdadero. Y Dios dijo: así no es. En Israel hay 7,000 creyentes que no adoran los dioses falsos. Yo tengo muchos seguidores. Y Elías aprendió que el Señor es fiel y siempre hay muchos creyentes que están caminando con el Señor. Él, por la transformación, empezó a entender que el Señor tiene muchos seguidores. La transformación es muy importante porque para los que no son creyentes necesitan reconocer que Jesús es el único Señor y Salvador y no pueden tener otros dioses. Para los creyentes que están creciendo en la fe, deben evitar las creencias y también las enseñanzas y también los aspectos de sus cosmovisiones que no honran al Señor y solamente aceptar la palabra del Señor. Por lo tanto, como creyentes necesitamos examinar nuestras vidas para ver si estamos caminando con el Señor o no. Si tenemos creencias que no honran al Señor y también ser transformados por la obediencia. Es una necesidad cuando hablamos acerca de las misiones.
En este video vimos que la transformación es necesaria para los que son incrédulos. Necesitan rechazar sus dioses falsos y su pecado, necesitan arrepentirse y confiar en Jesús como el único Señor y Salvador. Pero también los creyentes muchas veces tenemos creencias que no honran al Señor y necesitamos estudiar la palabra de Dios para entender lo que es correcto y lo que no es correcto. Y necesitamos evitar de nuestras vidas las creencias que no vienen de la Biblia y crecer espiritualmente diariamente para ser más y más como Jesucristo.